Buenos días a todos. Daniel capítulo 4. Se abren sus Biblias en Daniel capítulo 4. Esta historia es de hecho la última cosa que vamos a escuchar sobre el rey Nabucodonosor. De hecho, él parece ser el protagonista de esta porción de la palabra. Y él tiene un mensaje para ti sobre un tiempo difícil en su vida, en su reino. Tiene un final muy feliz y que él quiere que aprendamos de esto. Voy a comenzar con Daniel capítulo 4 en el verso 1. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Voy a saltar al verso nuevo. Yo le dije, Daniel en verso 9, yo le dije, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Después Nabucodonosor le dijo a Daniel que interpretara el sueño, y Daniel interpretó el sueño. Voy a ir al verso 22. Este árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Verso 24. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado en Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Vamos a orar. Señor, miramos hacia el cielo como lo hizo el Rey y te pedimos que tú hagas por nosotros, por lo que nosotros no podemos hacer por no nosotros mismos, que es que haya un significado, que estas palabras antiguas apliquen en nuestro corazón. Aplica tu espíritu, ayúdanos a entender este pasaje y que nos cambie. Cámbianos con él, Dios. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo hace 8 años. Esto fue una temporada en la que mi esposa y yo vivíamos en Carolina del Norte. Estábamos viajando por el país para recaudar fondos para venir aquí. Y la idea era vivir de la manera más económica posible. Así que dejamos de gastar en muchas cosas. De hecho, vivíamos en la habitación libre de la casa de los papás de ella, lo cual es muy buena idea, irse a vivir con los suegros. Íbamos a citas, pero eran citas baratas. Íbamos en citas a lugares como el cine de $1, en las salidas de Raleigh en Carolina del Norte, donde seguramente las crispetas y la película iban a ser rancias, pero solo valía $1 y era perfecto para nosotros en ese momento. Y yo recuerdo un día en particular cuando estábamos muy, muy enfermos, más que nunca, en esa sala de cine. Y eso fue lo que pasó. Fuimos, compramos nuestros tiquetes, compramos crispetas rancias y gaseosa. Y luego llegamos al teatro con la carpeta vieja, llegamos a nuestra fila, sorteando a la gente para llegar a la silla. Y nuestros zapatos estaban pegándose al linóleo en el piso, era pegajoso, asqueroso. Nos sentamos en las sillas y el aroma, un aroma delicioso del sillón de la persona anterior que se sentó ahí. Y era como, wow, bueno, solo cuesta $1. Y es una película de Matt Damon y nos encantan las películas de Matt Damon, ¿cierto? Pero no esa película de Matt Damon, porque esa película de Matt Damon era sobre cómo todo el mundo contraía una enfermedad contagiosa y persona tras persona moría de esta enfermedad contagiosa. Pecado tras pecado, alguien se enfermaba y se moría, se enfermaba y moría. Y nosotros estábamos en el teatro de cine más sucio de Carolina del Norte. Esto es 4D, antes de que el 4D existiera. Era ver a la gente contraer una enfermedad contagiosa, mientras nosotros contraíamos una enfermedad contagiosa aquí en esta sala de cine. Y mi esposa, que estaba embarazada en ese momento, dijo, no, no más. No más cines de $1 para nosotros. Y cuando lees la Biblia, una de las cosas que puedes notar es que el orgullo, la Biblia trata al orgullo como una enfermedad mortal y contagiosa que infecta a la humanidad. Tú y yo vivimos en un mundo que usualmente celebra el orgullo, Desafortunadamente, vemos cómo las personas están infectadas por el orgullo y son destruidos por el orgullo. Y es contagioso y parece que estamos contrayendo la enfermedad mortal y contagiosa del orgullo nosotros mismos. C.S. Lewis habló del orgullo en el libro de Mera Cristianidad y pecados grandes que la iglesia dice, mira esta persona, pecados como la impureza, la ira, la embriaguez, son pecados que son como mordidas de pulgas comparados con el orgullo. Porque el orgullo es el pecado que está detrás de todos los demás pecados. La peor parte del orgullo es que es como el mal aliento. Cuando todo el mundo alrededor tuyo sabe que lo tienes, excepto tú. Cuando era un chico, teníamos un horno de leña en mi casa. Y una de mis actividades favoritas era ir con mi papá y talar, cortar madera. Mi padre me enseñó una lección, que siempre que estabas talando un gran árbol, le pegabas y comenzabas a escuchar que ya se iba a partir y tenías que gritar algo. ¿Y qué gritabas? Árbol cae. Tenías que gritar árbol cae porque tenías que alertar a todas las personas que estaban alrededor para que no fueran aplastadas por el árbol. Proverbios 16 dice que el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo va antes de la caída. Lo que significa que Nabucodonosor aquí en Daniel capítulo 4 está gritando árbol cae. Está diciendo cuidado, cuidado. El orgullo va antes de la caída y él no quiere que experimentemos esta caída. Y mientras está gritando, árbol cae, estás poniendo, pon atención, porque quizás tú piensas que tu aliento no huele mal. Y espero que pongas atención. Si lo haces, vas a notar que el orgullo es como una enfermedad mortal. Una enfermedad, como cualquier enfermedad mortal, tiene síntomas, tiene un tratamiento para el orgullo y afortunadamente, por la gracia de Dios, hay una cura para la enfermedad del orgullo. Y antes de hablar de los síntomas, probablemente necesitaremos tener buenos epidemiólogos, la gente que estudia las enfermedades, enfermedades. Y tendremos que ver de dónde viene esta enfermedad, dónde comienza. Y en la Biblia vemos que esto comienza en el cielo, con la rebelión de Satanás y sus ángeles caídos contra Dios. Pasajes como Ezequiel 28 aluden a que el corazón de la rebelión, en el corazón de la rebelión estaba el orgullo. Y Génesis capítulo 3, Satanás, quien tiene la enfermedad, habla con Adán y Eva. Les dice, hey, ustedes pueden ser grandes e importantes como Dios. Ellos lo creen. Y ellos contraen la enfermedad del orgullo de Satanás. Y tú y yo contraemos la enfermedad del orgullo de Adán y de Eva. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad del orgullo? Como Satanás y los ángeles caídos, como Adán y Eva. Lo primero, la primera cosa que el orgullo afecta es tu corazón. Va a tu corazón porque el orgullo es una preocupación obsesiva por ti mismo. El orgullo es cuando tú te das mucha, mucha importancia. Y para, eso me acuerdo, para darles una imagen, es como un pez globo, es escuálido y está ahí en el agua. Pero cada vez que se asusta, ¿qué es lo que hace? Se infla, su piel elástica se infla y se pone grande como una pelota de baloncesto. Y pues, se está volviendo algo muy grande para que tú no te lo comas. Esto es una imagen de lo que el orgullo hace en tu corazón. Y en este pasaje Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y 12 meses pasan y Nabucodonosor está teniendo un momento de pez globo. Está en su azotea del palacio, está mirando y está admirando todo, y después de todo, la historia nos dice que Nabucodonosor fue responsable de dos de las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes que construí para mi reina, y los muros de la ciudad, costosos. En la cima de ellos hay suficiente espacio para que una carroza de cuatro caballos pueda andar en círculos. Escuchas el verso 30, la manera como él se infla en orgullo. Dice: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. ¿Qué está haciendo él? Está diciendo: yo soy la gran cosa, yo soy lo más importante, la cosa más importante en todo el mundo. Y para que Nabucodonosor pueda tener este momento de pez globo, tienes que ver dónde afecta siguiente la enfermedad del orgullo. Se mueve el corazón a los ojos porque ahora él se tiene que comparar con los demás, ¿cierto? Entonces él se para en la azotea de su palacio. ¿Y hacia dónde están dirigidos sus ojos? Hacia abajo. Está mirando sobre todo el mundo. Miren toda esta gente, ellos me necesitan, yo soy importante. El sueño que tuvo, él era la copa del árbol. Y miras cómo él era el fruto, las hojas, las ramas, y cómo cada criatura que estaba viva venía hacia él por comida, por refugio. ¡Wow! Todo el mundo me necesita. Y me hace pensar que esos momentos que tú y yo tenemos en nuestros sistemas familiares, en el trabajo, en nuestra comunidad, en la iglesia, si tu vocación es el ministerio, y vas a tener la tentación de esto, porque se siente muy bien que los demás nos necesiten, ¿no? Se siente muy bien ver cómo todo el mundo dice: uff, eres tan importante, ¿qué haríamos sin ti? Te necesitamos, no podríamos hacer esto sin ti. Se siente muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Los ojos llenos de orgullo miran por encima del hombro a los demás. El rey no solo está mirando hacia abajo, él también está mirando hacia los lados, porque la enfermedad del orgullo también hace que miremos hacia los lados. ¿Y adivina qué es lo que él ve? A nadie. Él no ve a nadie, porque él ya ha hecho mucho más, ha ganado mucho más que todos los demás. Nadie ha hecho las cosas que el rey Nabucodonosor ha hecho. Y la enfermedad del orgullo hace que miremos alrededor y nos llena de competencia, porque tenemos que compararnos con los demás. Porque, oh, ellos se ven mejor, ellos hicieron esto mejor, entonces yo también lo voy a hacer. Ellos estudiaron tanto, yo voy a estudiar aún más, voy a hacer mucho más, voy a desempeñarme mucho mejor. Es una enfermedad, la enfermedad del orgullo hace que estemos siempre alerta, asegurándonos que estemos haciendo lo mejor que los demás. Y si no me crees, piensa en la manera en que criticas a los demás. O incluso te criticas a ti. De pronto no te comparas con los demás, pero es un odio propio. Y esto es una forma de orgullo. Pero cuando criticas a los demás, ¿qué es lo que está pasando dentro de tu mente cuando lees publicaciones en redes sociales? ¿Cuáles son las 10 últimas publicaciones en redes sociales que has hecho o cosas en las que has comentado? Hay un espíritu crítico. ¿Estás haciendo algo para criticar a los demás de una manera no saludable? Como, oye, no soy tan tonto, tan estúpido para pensar eso. Prende las noticias y lo que ves es críticas venenosas de este lado contra el otro lado y el otro lado contra el otro lado. Y toda la humanidad está consumiendo esto. ¿Por qué? Porque todos estamos tan enfermos de esta enfermedad del orgullo. Estamos terriblemente enfermos de esta enfermedad. Pero aquí está la peor parte. Los síntomas se mueven del corazón a los ojos y de los ojos a nuestra alma. Siempre mirando por encima del hombro, mirando que todos nos necesiten, mirando hacia los lados para asegurarnos que seamos mejor que los demás. Y nunca pensamos en mirar hacia arriba. Nunca pensamos en mirar hacia arriba. Tim Keller escribió un libro sobre esto que se llama The Freedom of Self-Forgetfulness y él dice, el orgullo espiritual es la ilusión de que somos lo suficientemente competentes para dirigir nuestras vidas, lograr nuestro propio sentido de valor propio y encontrar un propósito lo suficientemente grande que nos dé significado en la vida sin Dios. Ahí lo tienes. Por esto es que la enfermedad del orgullo es tan peligrosamente mortal, porque nos convence que no necesitamos a Dios. Todos estamos enfermos y necesitamos tratamiento. ¿Y cuál es este tratamiento? Para darte palabras que usan en los comerciales de la farmacia, hay efectos secundarios. Y este tratamiento duele. Un tratamiento que duele es como cuando un drogadicto va a tratamiento para su adicción. Este tratamiento causa que arañes las cosas y que tiembles y que grites, causa soledad, hace que tengas ataques de pánico, crea depresión, te da ansiedad. ¿Y cuál es este tratamiento? El tratamiento es la humildad. La humildad es el tratamiento para la enfermedad del orgullo. ¿Y qué es la humildad? Un pastor lo define de esta manera. La humildad no es pensar menos de ti mismo, como decir, oh, yo soy tan malo, me odio. Eso no es humildad. Humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos tiempo sobre ti. Es pensar menos tiempo sobre ti. Las buenas noticias es que tú puedes escoger tu opción de tratamiento. Tú te puedes humillar. Puedes escoger a la humildad o la humildad te va a escoger a ti. En otras palabras, tú puedes escoger humillarte ante Dios o, como el pasaje nos muestra, Dios que te ama y que te ama lo suficiente para humillarte, para te va a obligar a que pases por ese tratamiento. Daniel escucha el sueño del rey en el verso 19 y dice que le estaba desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. ¿Por qué Daniel estaba tan desconcertado y aterrorizado? No era porque no supiera el significado del sueño, él lo sabía, pero es el hecho de que él sabía cuál era la interpretación del sueño que él estaba aterrorizado, porque él le caía bien Nabucodonosor, a él le importaba Nabucodonosor. Él sabía que Dios estaba a punto de humillar a Nabucodonosor y va a doler. Y por eso al final del versículo 18 dice, ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los astérrimos enemigos de su majestad. Y luego le dice a Nabucodonosor, exactamente cómo Dios lo va a humillar. Espera, pero dijiste que tenemos una opción. Sí, la tenemos. La opción está en el verso 27. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Esto es algo que debes saber cuando hablamos de las profecías bíblicas, que usualmente son condicionales. Esto le va a pasar, punto, 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 a no ser de que te arrepientas. El rey Nabucodonosor, eres como este gran árbol, pero te van a talar, a no ser de que te arrepientas, te apartes de tu maldad, de oprimir a los vulnerables con el peso de tu orgullo. Arrepiéntete, Nabucodonosor. Árbol cae, Nabucodonosor. Cuidado. Él nos dice lo mismo a nosotros esta mañana. Nos dice, cuidado. Porque si este tratamiento, si te toca hacerlo, duele. Cuidado. No más criticar. No más de pensar solamente en ti y en buscar tu propio interés, ya no más de darte palmadas en la espalda, porque eres tan inteligente y has hecho tanto y eres mucho mejor que los demás a tu alrededor. Y despierta a la realidad que todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Todo. Todo lo que tienes. Nabucodonosor debió haber sabido esto para ese entonces. Daniel capítulo 1, 2 y 3. Él ya debía saber esto, pero él estaba atrapado por la enfermedad del orgullo, así que Dios lo humilló. En el verso 30, cuando él está hablando de esta manera orgullosa, una voz del cielo lo interrumpe y le dice: Nabucodonosor, se te olvidó que todo lo que tienes viene de mí, así que tu autoridad ya no la tienes, y e incluso tu cordura ya no la vas a tener, porque incluso tu cordura es un regalo de mí. Y por 7 años, Nabucodonosor, no vas a ser apto para ser rey de Babilonia. El verbo 33 dice que al instante, se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Y quiero que te imagines esto. La persona más poderosa del planeta está en sus cuatro extremidades en el suelo. Y está sacando pasto del suelo con sus dientes rotos y manchados como una vaca. Él fue humillado. Dios lo ha humillado. Y ese era el tratamiento que él necesitaba. Y quiero pausar por un segundo y decir que mientras leo estas palabras de lo que le pasa a Nabucodonosor en el verso 33, mi corazón se rompe por él. Porque a mí me importa muchísimo la salud mental en la iglesia. Porque ves lo que le pasa a él cuando pierde su cordura. Cómo su reino y su comunidad y su familia lo tratan. Ellos le dicen de manera clara y rotunda: Nabucodonosor, Nabucodonosor, estás muy enfermo. Estás muy roto para estar aquí. Y él se lo llevan lejos de la gente. Es apartado de la comunidad. Ellos le dicen: tú no perteneces aquí, eres como un animal. No eres un ser humano. Nosotros no creemos eso en esta iglesia. Si tú estás luchando con la depresión o pensamientos suicidas o ansiedad o tienes un trastorno de personalidad o alguna adicción en particular, o si la vergüenza ha tomado control de ti, quiero que sepas que esta es tu iglesia. Nosotros somos tu pueblo, tu gente. No te vamos a decir: tú no perteneces aquí porque estás muy roto. No hay estigmas al momento de admitirte que necesitas ayuda con tu salud mental aquí. No hay estigmas para buscar ayuda. Por eso tenemos un centro de consejería en esta iglesia. Por eso personas como Kelly y Chris Parker hacen parte del equipo de esta iglesia. Son consejeros entrenados. Por eso ambos de sus pastores hemos sido entrenados en consejería pastoral. Porque tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eres merecedor de la comunidad. Dios usa su iglesia para sanar y para restaurar al que lo necesita. Y sería un privilegio si quieres hablar con nosotros y quieres dejarnos ser parte de tu historia. Queremos ayudarte y si no podemos, encontraremos a alguien que pueda. ¿Ok? Dios humilla a Nabucodonosor. Él pasa por el tratamiento. Imagínatelo ahí, parado. Imagínatelo. Míralo en sus cuatro extremidades sobre el suelo, mordiendo el pasto, rodeado de animales. Él está sucio, oloroso, su cabello es un desastre, son como las alas de un águila, sus uñas han crecido tan sucias y tan largas y se encorvan y ya parecen las garras de un ave de carroña. ¿Por qué? ¿Por qué este tratamiento? Porque Nabucodonosor pensó que él era como Dios. Así que Dios lo humilló y lo hizo como una bestia, para que él recordara que él solo era un humano, solo un humano. Este fue el tratamiento. Y Dios lo hizo, porque Dios quería que Nabucodonosor encontrara la cura. Y la cura a la enfermedad del orgullo, ¿cuál es esa cura? Es Dios mismo. El verso 34. Pasado ese tiempo, después de 7 años, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Él estaba tan abajo que ya no podía mirar por encima del hombro a nadie. Cuando miraba a los lados, solo veía animales. Él tocó fondo y todo lo que podía hacer con sus ojos era mirar hacia arriba. Lo único que podía era mirar hacia arriba, al cielo, y encontrar la cura, encontrar a Dios. Por eso le está escribiendo todo esto. Por eso le escribe todo esto, porque él no quiere que tú pases por eso. Que tus ojos miren al cielo. No sé si tú ves el mensaje, pero es increíble que el pagano más poderoso del planeta, Nabucodonosor, está escribiendo salmos ahora. Está en el negocio de hacer salmos para la Biblia. Así es como la historia comienza y finaliza. Y si ves lo que él dice, ya no es el Dios de Sadrach, Mesaque y Abednego. Ahora no es el Dios que hace milagros y cosas poderosas para mí, por mí. Es el Dios de Nabucodonosor ahora. Y ahora piensa lo que esto implica. Un día cuando vayas al cielo, adivina quién va a estar ahí. El rey de Babilonia. El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. ¿Cómo es posible que algo así pase? Que la persona más dañada termine en el cielo. Y sería tentador decir que él era muy inteligente y que Nabucodonosor se levantó y pudo salir de las trampas y que él encontró a Dios. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Fue al revés. Dios lo encontró a él. Dios lo encontró a él. Y quiero que mires el corazón de Dios que incansablemente persigue a pecadores que no lo merecen, pecadores grandes y malos. Nabucodonosor destruyó la casa de Dios, él demolió el templo en Israel, asesinó quién sabe a cuántas personas del pueblo de Dios, él adoraba a otros dioses extranjeros, él fue una persona muy mala. Y aún así, mira. Daniel capítulo 1, 2, 3 y 4, los capítulos de Daniel. No solo de que Dios estaba salvando a Daniel y a sus amigos y la dieta rara y el horno. Todo esto fue diseñado por el Dios del universo para comunicarle algo a Nabucodonosor, para decirle a Nabucodonosor, yo te quiero, a ti, alguien como tú, yo quiero que hagas parte de mi familia. Yo quiero que hagas parte de mi familia porque esta es la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos y nadie es lo suficientemente malo que estén lejos de la salvación de Dios. La gracia de Dios significa que tomó 40 años para que todo esto sucediese. No hay espera lo suficientemente larga para Dios para que Él salve a su pueblo. Él está jugando el juego largo. Dios va a salvar a su pueblo sin importar el costo. Y quizás, solamente quizás, este es el diseño de Nabucodonosor que te grita, árbol cae esta mañana. Quizás Dios está diciendo ahora, yo quiero que tú seas mío. Quizás todo en tu vida te ha llevado a este momento, en este momento. Estás en ese lugar para que puedas levantar tus ojos al cielo y le digas al Señor, sálvame. Quizás Dios ha permitido que tú te destruyas, que toques fondo, para que puedas reconocer que lo necesitas. para que levantes los ojos al cielo y veas la cura y veas a Jesús. ¿Y por qué menciono a Jesús aquí? Porque es impresionante ver el rey de Babilonia comiendo pasto con los demás animales. Pero ¿sabes qué es más impresionante? Es lo que pasó hace 650 años después, pero no al rey de Babilonia, sino al rey del universo, del multiverso. El rey Jesús, que teniendo la misma naturaleza de Dios, no consideró esa igualdad con Dios como algo que pudiera usar para su propio bien. En vez de esto, él se volvió nada. Él tomó la naturaleza de un siervo. Era semejante con los hombres y tenía la apariencia de un hombre. Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo y lo obedeció a la muerte, incluso a la muerte en una cruz. Jesús es Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Jesús siempre ha sido Dios. Colosenses dice que fue a través de Él que todo fue hecho y es en Él que todo en el universo se mantiene en lugar. Él es como el pegante del universo. Él sostiene todo por el poder de su palabra. Y aún así, y Él se volvió de carne y hueso y sangre. Esto es impresionante. Él se volvió humano. Él vivió en la panza de su mamita. Se alimentó de un cordón umbilical. Nació en una familia pobre. Creció y se raspó las rodillas como lo hacen los niños. Él tuvo acné. Tuvo esos momentos vergonzosos donde dijo algo y su voz le estaba cambiando. Él pasó por la pubertad. Él fue una persona simple. Y aún así, si miras su vida, él nunca tuvo que lidiar con el orgullo. Él realmente es la única persona que podía inflarse y decir, yo soy la gran cosa, porque de hecho yo soy la cosa más grande del universo. Soy el Hijo Eterno de Dios, pero todo lo que él hizo fue continuar humillándose a sí mismo e ir abajo y abajo y más abajo, incluso si esto significaba que él iba a morir en una cruz como un criminal. No puedes ir caer más bajo que esto. Él sabía que iba a estar ahí colgado y que iba a sufrir por nuestra enfermedad, de nuestro orgullo, y él soportó esto y permitió que lo mataran físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y soportó toda la ira del Padre por ti y por mí. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Hebreos 12:10 nos dice que era por la alegría que él esperaba que Jesús soportó la cruz. ¿Y quién es esta alegría? Tú eres esa alegría. Fue por ti que Él soportó la cruz. Él no estaba obsesivamente preocupado por sí mismo. En la cruz Él estaba obsesivamente preocupado por ti, por mí, por gente como nosotros. Y la única respuesta apropiada por su gracia y su bondad es lo que Hebreos 12:2 nos dice. Fija tus ojos en Él. Levanta tus ojos, mira al cielo, porque en Dios, ahí vas a encontrar la enfermedad para tu orgullo, solamente ahí. Y oremos para que Dios nos ayude con esto. Jesús, admitimos que vamos por la vida y que pensamos. Peligrosamente pensamos que somos autosuficientes, pero no somos nada sin ti, Jesús. No tenemos esperanza en el universo, en esta vida, sin ti, Jesús. Necesitamos que tu vida sea nuestra vida y tu muerte nuestra muerte, tu resurrección nuestra resurrección, porque dependemos completamente de ti y que a través de tu espíritu, con gentileza, pero dolorosamente si es necesario, destruye nuestro orgullo. Nos entregamos a ti, Jesús. Confiamos en ti, te amamos y oramos esto en tu nombre. Amén.